Buen día, bendiciones. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios porque hoy podemos tener vida, podemos tener salud, podemos hoy acercarnos a su presencia. Y todo eso gracias a su misericordia, todo eso gracias a que Él nos permite hoy reconocer que Él es Dios, que Él es Dios todopoderoso, el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Pero no solamente eso, Él no solamente lo creó, sino que Él lo sustenta. Y no solamente creó la tierra, sino que creó todo el universo. Y hay cosas que nosotros entendemos por la palabra y entendemos también por la ciencia. Particularmente en mi caso, siempre me ha llamado la atención el trabajo de todos los astrónomos y todo lo que hacen los astronautas y todo esto. Cuando era niña yo decía, yo quiero ser astronauta. ¿Sabe? Cuando nosotros tal vez seguimos lo que ellos hacen, nos damos cuenta que somos tan pequeños, el universo es tan grande y tan maravilloso, y por más que el hombre se esfuerza en conocer, en entender cómo es todo, cómo funciona todo, sabe, nunca lo vamos a conocer por completo, porque es la obra de un Dios maravilloso, asombroso, infinito. Y ese Dios que creó todas las constelaciones nos creó a nosotros y nos creó con sumo detalle. Y no solamente eso, sino que cada día se acuerda de nosotros, cada día escucha nuestra voz. No sé para usted, pero para mí eso es algo wow, maravilloso, asombroso. Y hoy es un día especial porque se celebra el Día de las Madres, y felicitaciones a todas las madres que están aquí. Pero sabe, más importante que usted, que es madre, es Dios. Dios le dio la oportunidad de ser madre, Dios le dio la vida, Dios le dio el ser a usted. Y el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aleluya. Podemos esperar en ese Dios que nos dio y que nos da la vida cada día. Podemos esperar en ese Dios que es capaz de mostrarnos el camino. Y como decía el salmista, hubiera yo desmayado. Y quiero que por un momento cierre sus ojos e imagine o recuerde esos momentos en que usted ha dicho, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Y que de una manera sorprendente Dios le dio fuerzas. Y quizás en el momento usted no se enteró que fue Dios el que le dio fuerza. De una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor aquí, en esta tierra de los vivientes. Hemos de ver tu bondad. La hemos visto cada día, Señor, aunque no la hemos reconocido. En ocasiones vamos por la calle y sí, vemos a las personas, pero no las detallamos. Y quizás alguien para enfrente y nos dice, hola, ¿cómo estás? Y les decimos, ay, disculpa, te vi, pero no te reconocí. No me fijé, estaba en otras cosas. Y eso pasa en ocasiones con nosotros y Dios. Lo hemos visto, pero no lo hemos reconocido. Hemos visto su provisión, hemos visto su cuidado. Hemos visto, hemos disfrutado su bondad, pero no hemos reconocido que ha sido Él. Y hoy es buen día para reconocer que Dios es ese Padre bueno, que Dios es ese Padre asombroso, maravilloso, que nos ama, que nos sustenta, que nos cuida, que nos mantiene cada día en pie. Hoy, Señor, te alabamos y te adoramos. Hoy, Señor, bendecimos tu nombre, levantamos tu nombre en alto. Reconocemos que tú eres asombroso, extremadamente asombroso. Reconocemos, Señor, que tú eres lo mejor, que nos ha pasado, porque sin ti simplemente no existiésemos. Tú nos creaste, tú nos formaste, tú nos diste vida, Señor. Y hoy te decimos gracias, porque lo mejor que nos ha pasado es poder reconocerte. Y hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú desciendas en medio nuestro y que tú nos recuerdes cuán bueno eres. Tú eres nuestro sustento. Has dicho cosas maravillosas de nosotros. El salmista decía: guíame, enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame en senda de rectitud. Tu palabra, Señor, tu palabra nos guía. Tu palabra nos lleva a toda verdad. Tu palabra nos enseña a caminar. Y por eso hoy te decimos gracias. Hoy te decimos gracias porque tu palabra es nuestro sustento, es nuestro pan, es nuestro aliento, es nuestra guía. Es todo para nosotros. Tú, Señor, dices en tu palabra que si nosotros, siendo malos, siendo pecadores, podemos amar a nuestros hijos y darles buenas cosas, cuanto más tu Padre nos darás al Espíritu Santo si te lo pedimos, y con Él tenemos todo.
Soy amado por Dios, más de lo que imagino.
sé quién yo soy, sé lo que has dicho, soy llamado por Dios, más de lo que imagino, me bastará, me bastará, me bastará, tú bastarás, tú bastarás, me bastará. Señor, lo has prometido y tú eres fiel. Tú nunca cambias de parecer. Tú eres mi Padre. Tú me hiciste, tú me formaste, tú me diste vida, tú me rescataste. Tú, Padre bueno, Jehová Jireh, enviaste a tu único Hijo. Tú, Jesús, Dios soberano, Rey soberano, viniste, te encarnaste, te humillaste hasta lo sumo, fuiste a la cruz por mí, viniste en mi rescate. Tú nunca, nunca, nunca me has abandonado, nunca lo harás, porque tú me amas, porque tú me Dios aquí en la tierra de los vivientes. Y
aunque esta mi piel sea deshecha, Él me restaurará, Él me levantará, Él me levantará para vivir eternamente en su presencia. Gracias, 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 Dios. Gracias, gracias por tu promesa. Su palabra dice que aún lo que vivimos aquí en la tierra, todo lo que vivimos, sea bueno o sea malo, todo Él tiene el poder para usarlo a nuestro favor. Pero debemos cumplir nuestra parte. Esa parte es serle fiel, obedecer su palabra. Guíame en rectitud, guíame en rectitud. Enséñame, Señor, enséñame tu camino. Guíame, Señor, por tu camino. Recíbeme en tus brazos, Señor. Y me encanta porque el salmista decía: guíame, guíame, guíame por causa de mis enemigos, por causa de los que me acechan. El pecado ha acechado nuestras vidas. El enemigo se ha levantado, las tinieblas se han levantado y acechan nuestra vida, buscan hacernos caer. Pero Dios está con nosotros, el poderoso de Israel está con nosotros. Él mismo, escucha bien, a su propio pueblo, el pueblo que Él ama, amó y escogió, lo sometió a que no lo pudiesen ver, a que no lo reconocieran, por amor a nosotros. A lo suyo vino y no le reconocieron, pero aquellos que le reconocieron, aquellos que no eran pueblo, Él los rescató. Él nos rescató, Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, Él nos rescató, Él nos rescata cada día. Escucha bien, y si tú estás aquí es porque Dios te ama, Dios te ama, Dios no se ha olvidado de ti. Escúchalo, entiéndelo, créelo, Dios te ama, Dios te ama. No hay nada que tú puedas hacer que lo pueda defraudar. ¿Sabes por qué? Porque Él te conoce mejor que tú mismo. Dios sabe que nuestro corazón es perverso, no porque Él lo haya hecho perverso, porque el pecado, la maldad ha acechado y ha tomado cautivo nuestro corazón. Pero hoy nos podemos levantar en el nombre de Jesús. Podemos levantarnos y decirle: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Líbrame de las cadenas, líbranos de las cadenas, de la opresión. Guíame, guíame por camino de rectitud. Quiero ver tu bondad, quiero ver tu bondad, Señor. Diré: Jehová, Jehová proveedor. No pienses en dinero, Él te provee salvación, Él te provee paz, Él te provee salud, Él te provee gozo, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, quebrantado, triste. Él te da hoy manto de alegría, aleluya. He de ver la bondad de Dios aquí en Venezuela. Sí, he de ver la bondad de Dios aquí en Venezuela. Así que el diablo tiene que huir. Si tú lo dices, lo creeré. Si puedes, conmigo, dilo. He de ver la bondad de Dios. He de ver la bondad de Dios. He de ver la bondad de Dios. Aquí en la tierra de los vivientes. He de ver la bondad de Dios aquí en Venezuela. Mi familia verá la bondad de Dios en Venezuela. Mis hijos verán la bondad de Dios en Venezuela. Veremos la bondad de Dios en Venezuela. Mientras esperamos la venida de Jesús, vemos la bondad de Dios aquí en Venezuela. Más de lo que pidas, más de lo que podamos entender. Es el poder de Dios, 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 aleluya. Más de lo que pida o entienda, conforme a su poder obrando.
Estás cantando más de lo que pida o entienda, más de lo que pida o entienda. Hay dos cosas. A veces pedimos lo que no necesitamos. A veces pedimos y le damos a Dios el plan de cómo hacerlo. Y por eso la Biblia nos dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. La buena noticia, y es la segunda cosa, que también dice la palabra de Dios, que si se lo pedimos, si se lo permitimos, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, nos ayudará para que podamos pedir como nos conviene. Más de lo que pidas o entiendas, es conforme a su poder. Es conforme a su poder. Es su poder. Tú puedes manejar el poder de Dios. Tú puedes manejar la gloria de Dios. Yo creo que no. ¿Quieres que las cosas se manejen según tu entendimiento o según el de Dios? ¿Quieres que opere el poder que tú crees que Dios tiene? ¿O quieres que opere el poder de Dios? Comenzaba diciendo,
que aunque nos esforcemos, el género humano se esfuerce en conocer todas las galaxias y constelaciones, nunca lo valora. Porque fue el poder creativo de Dios, porque es el poder de Dios. Y lo más bueno del caso es que solo usó su palabra. ¿Quieres que Dios entonces haga las cosas conforme a tu entendimiento, a lo que tú crees de Él o a lo que Él es? Y créame, me están dando más duro a mí que a usted. Porque cuando digo, si no lo crees, igual dile a Dios, ayúdame en mi credulidad, me confieso. Yo canto y digo, sí, veré la gloria de Dios en Venezuela, y créeme que es el Espíritu Santo quien me está llevando a eso. Porque antes de comenzar le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Pero yo misma, la otra Roseli en mí me dice, ¿y cómo va a pasar? Más de lo que pidas o entiendas, conforme a su poder, Roseli. Es conforme a su poder, Enio. Es conforme a su poder, Jorfi. Es conforme a su poder, Javier. Es conforme a su poder, Carmen. Es conforme a su poder, Daisy. Es conforme al poder de Dios. Más de lo que pidas o entiendas, conforme a su poder, Antonio. Más de lo que pidas o entiendas, conforme a su poder, obrando está. Permite que el Espíritu Santo obre. Permite que el poder de Dios obre, iglesia. La pregunta final es, ¿te bastará? ¿Te bastará lo que Dios haga? ¿Tú crees que es suficiente la obra de Dios? ¿O será que Dios necesita que tú lo ayudes? Perdóname, Señor, porque no me ha bastado lo que tú estás haciendo. Lo he menospreciado muchas veces. Ayúdanos, Señor, como le dijiste al profeta Jeremías, a entresacar lo precioso de lo vil, para entonces ser como tu boca, para hablar tu palabra. Más de lo que pida o entienda, conforme a tu poder, obrando está. Quiero que me baste, Señor. Más de lo que pida o entienda, conforme a su poder, obrando está. Me bastará. Más de lo que pida o entienda, conforme a su poder, obrando está. Me bastará. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Porque de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aleluya. Más de lo que vi, tienda, conforme a su poder, obrando está. Me bastará. Más de lo que pida o entienda, conforme a su poder, obrando está. Me bastará. este pueblo que antes no era pueblo, pero que tú, Señor, en tu misericordia, nos llamaste para ser tu pueblo.
Gracias, Dios, porque hemos de ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Hemos de ver la bondad de Dios en nuestra familia. Hemos de ver la bondad de Dios. Aleluya. Iglesia, dale gracias. Dale gracias por Jesús. Dale gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Padre. O cuando amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo.
Aleluya. Santo el nombre del Cordero. Aleluya. La palabra del Señor en 1 de Corintios, capítulo 16, verso 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando el apóstol Pablo escribió esto a la iglesia de Corinto, Pablo estaba pensando en la contribución que muy generosamente la iglesia de Corinto solía hacer para la iglesia en Jerusalén. Que Jerusalén fue el centro desde donde inició el cristianismo. El día de Pentecostés tuvo lugar en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén no era tan pudiente como la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad mucho más próspera, mucho más rica, vamos a decirlo de esa forma. Pablo lo que quería evitar era que en el momento de que él llegase a visitar la iglesia en Corinto, se comenzara entonces una campaña de recolección de ofrendas y evitar también el tema de tal vez ser una imposición para la iglesia en Corinto. Porque el punto es que de alguna manera u otra Dios siempre ha querido que sea su pueblo, sean las personas que Él ha prosperado quienes sostengan la obra de Él aquí en la tierra. Sucedió así en la construcción del tabernáculo, sucedió así en la construcción del primer templo, sucedió así en la reconstrucción de ese templo después que fue destruido una primera vez. Toda la historia de la iglesia, Dios ha querido que el sustento de la obra de la iglesia y de quienes de alguna manera u otra, en algún otro pasaje, Pablo dice que él vivía del ministerio y cuando podía, él hacía trabajos y dice que es uno de los trabajos seculares que él tenía era la construcción, la fabricación de tiendas. Entonces, de tiendas de campaña, no de tiendas de vender comida. La construcción de carpas, para usar un término más adecuado en nuestro tiempo. Ese era parte del trabajo manual o secular que solía hacer Pablo para sustentarse él y sus viajes misioneros aún incluso. Según la historia, Pablo básicamente no tenía nada. Era un constante misionero. Y lo que quiero apuntar entonces en todo esto es que el punto de esto es que nosotros contribuyamos a la iglesia, a la obra del Señor, a la iglesia donde Dios nos ha puesto a formar parte, a ser vida. Dios ha querido que nosotros contribuyamos y eso solo si hemos sido prosperados por Él. Así que si usted hoy tiene para consagrar ofrendas al Señor o diezmos, le pido por favor que se ponga sobre sus pies. Si no tiene, también póngase sobre sus pies, porque esto es algo que es parte de la iglesia. Cuando en la casa, cuando en un hogar, los hijos bendicen los alimentos, ellos tal vez no trabajaron para llevar esos alimentos a la mesa, pero aún así están siendo bendecidos por ellos. Por lo tanto, tienen, o es nuestro deber como padres, enseñarles a dar gracias. Pues bien, si usted no tiene hoy para consagrar ofrendas, usted también es parte de esto. Porque todos participamos del pan en esta casa, de ese pan espiritual que Dios provee por medio de su palabra cuando nos reunimos a alabar y a bendecir su nombre. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana consagramos ante tu presencia nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que tu provisión es superabundante para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú has provisto para todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, por el alimento, por el vestido, por el calzado, por el techo sobre nuestras cabezas, por las paredes que protegen a nuestras familias durante la noche para poder dormir quieta y reposadamente. Gracias, Padre, porque tú permites cada porción, Señor, para que podamos vivir dignamente, oh Dios, y disfrutar de servicios básicos. Gracias, Padre, porque tú eres quien has provisto. Y sí, tal vez hemos tenido alguna necesidad en estos tiempos, pero tú siempre has llegado a tiempo. Tú nunca nos has faltado, Señor, y esperamos, creemos y confiamos que nunca lo harás. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, en esta mañana, ponemos ante tu presencia nuestras ofrendas y diezmos, las consagramos y creemos, Señor, que hará, que habrá bendición en sobreabundancia en tu casa, que tú multiplicarás de manera sorprendente y sobrenatural, y que en el nombre de Jesús en nuestras casas nunca faltará ningún bien. Amén y amén. Aleluya.
Es Dios bueno.
Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, quien es el Señor en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y cuando decimos que Él es Señor, estamos implicando algo que tal vez nosotros no entendemos. Porque para nosotros un señor es una persona ya de edad avanzada, de cierta edad, o un hombre en la edad madura que ya tal vez tiene hijos. Eso es para nosotros un señor. Pero en el contexto bíblico, cuando nosotros leemos la palabra señor implica alguien que gobierna, alguien que rige, alguien que tiene un señorío, una porción de tierras sobre la cual gobierna de manera, no digamos absoluta y total, porque tal vez sobre los señores había un rey o un principado, pero cuando la Biblia nos habla de señor, nos habla de eso, de alguien, de una persona que tenía potestad, tenía cierto control, dominio y poder. Y sin embargo, cuando la Biblia se refiere a Señor, digamos, nuestro Señor Jesucristo, ese nombre de Señor es un nombre que es sobre todo nombre, que sobre Él no hay ninguna otra cosa. Y ese es al Señor que nos referimos cuando decimos, ¿quién da gloria al Señor Jesús? A eso nos referimos, al Señor ese que está gobernando, reinando y que es el gobernador absoluto y total de nuestros corazones. Ese es el Señor al cual servimos, al cual adoramos y el cual tiene el control en este lugar, en esta mañana, y es el dueño de este lugar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 31 y en unos instantes les voy a decir exactamente dónde vamos a centrar nuestra atención. Aunque si usted revisó el canal de nuestra iglesia en Telegram esta mañana, ya debe tener una pequeña idea. Porque hoy celebramos el Día de las Madres, el Día Anual Internacional, porque en muchos países se celebra, se ha tomado el segundo domingo de mayo, si no me equivoco, como día para celebrar a las madres. Así que en el Día Internacional y Comercial de las Madres, reciban un afectuoso saludo, abrazo de parte de toda nuestra iglesia, del mío personal. Dios les bendiga mucho y que hoy sea un día de bendición para usted, que usted pueda disfrutar de las grandes maravillas que Dios ha preparado para usted en este día. ¿Cuántas madres pueden decir amén?
Amén.
Una vez dicho eso, quiero hoy, más que un mensaje, quiero hacer algo distinto, una simple y sencilla reflexión. Y la he titulado Un excelente regalo para las madres. ¿Cuántas madres ya les dieron su regalo el día de hoy? Okay, muchas están diciendo que sí, muchas, ¿cuántas no les han dado todavía? Levántenme la mano las que no les han dado para que las identifiquen, para que los hijos se avergüencen por lo menos si están acá. Pero sí, existe un regalo que puede ser excelente para las madres. Los negocios, las tiendas, los comercios suelen llenarse en estos días de juegos de vasos, licuadoras, ollas, planchas y una serie de cosas que son más para la casa que para las madres. Y tal vez la lógica de eso no es tan descabellada después de todo. Estoy diciendo que sea un buen regalo, ¿ok? Pero se les regalan esas cosas a las madres porque creo que esa tradición, y al menos así la he visto yo por mucho tiempo, es porque nosotros que en este tiempo ya tenemos 40 o 50 años, si recordamos un poco nuestra infancia a finales de los 70, había muchos hogares donde todavía hacía falta mucho de ese avance de tecnología en la casa, de cosas que facilitaran el trabajo a las madres en las casas. Y entonces una forma tal vez de consentir a mamá era darle algo que le pudiera servir en el diario vivir, en el día a día, que facilitara sus tareas domésticas. Y es la razón por la que eso se solía dar. El problema es que se comenzó a llenar la casa y en ocasiones sucede, como vi en estos días un video en redes sociales, una madre decía, bueno, ya tengo 3 licuadoras, espero que este año no me vayan a dar otra. Y cosas así por el estilo. Llega un punto que ya entonces los hijos como que están tan acostumbrados a darle siempre lo mismo que se olvidan de lo que realmente la madre necesita, lo que realmente la madre espera de un hijo. En ocasiones sí, muchas madres, vamos a decirlo así, verbalmente desinteresadas. Y digo verbalmente desinteresadas porque suelen decir, no, yo no quiero regalo, yo con que con un beso y un abrazo me conformo, pero en el fondo están deseando que les den algo, ¿o no? Así es. Pero si en ocasiones los hijos aprendiéramos a dar el regalo que realmente la madre espera, yo creo que esas madres estarían bastante contentas o orgullosas de sus hijos. Y por eso el título de esta reflexión el día de esta mañana o en esta mañana es un excelente regalo para las madres. Mi hija Ruth en repetidas ocasiones me recuerda, en muchas ocasiones cuando yo tuve que darle algunas nalgadas, castigarla, yo solía decirle, esto me duele más a mí que a ti. Y de seguro los padres, las madres que están aquí, entienden perfectamente a lo que me estoy refiriendo o a lo que me refería al decir eso. Cuando un padre está castigando, disciplinando a sus hijos y dice, me duele más a mí que a ti, el hijo suele pensar en su posición de hijo, él está recibiendo las nalgadas o los correazos. Y cuando estoy hablando de corrección, no estoy hablando de maltrato, de darle a un muchacho por donde quiera que el padre lo logre agarrar o que la madre lo logre agarrar con un mecate, con una correa, con una manguera, con un palo, etcétera. Cosas exageradas, como a veces se ven, hay madres que maltratan a los hijos. No me refiero a eso, sino que cuando un padre o una madre está disciplinando a sus hijos porque su hijo o su hija se portó mal, le desobedeció de manera directa, frontal, a veces hasta descarada. Y el padre dice o la madre dice, me duele esto más a mí que a ti. Lo que está diciendo no es en sentido del dolor físico, sino es que lo que trata de decir es que en ese punto, en ese momento, cuando el padre se ve en la imperiosa, la madre se ve en la imperiosa necesidad de castigar a sus hijos por una insensatez, por una necedad, por una desobediencia que el niño cometió o el joven cometió, que se supone no debería ocurrir porque ya le había estado educando y corrigiendo al respecto. Eso es lo que le duele al padre y a la madre, o a la madre. Tener que corregir, tener que disciplinar, tener que castigar a su hijo o a su hija porque simplemente a ese joven o a ese niño, a ese adolescente, le dio la gana de desobedecerle. Y lo que duele es eso. Duele el tener que disciplinar a tu hijo o a tu hija si ya tú habías dado instrucciones al respecto. Si ya tú le habías educado, si ya tú le habías estado tratando de corregir. Y por eso digo que los padres, o al menos es lo que yo siento, no sé las razones específicas por las que algún otro padre o madre habrá dicho eso en algún momento, pero es lo que yo sentía en ese momento. Y aunque reiteradas ocasiones se lo he dicho a Ruth, ella me dice, sí, cómo no. Porque a veces le decía, y cuidé y lloré. En una ocasión dijo, ay, no me dolió. Vení para acá para completarte entonces. Ahí sí salió con una lágrima en los ojos. Lo que yo le digo en este tiempo a mi hija, cuando ya tiene 24 años, casi 25, lo que le digo es, cuando tengas hijos y tengas que castigarlos, sabrás a lo que me refiero. De resto, no puede saberse. De resto, una persona que no tiene, un joven que no tiene hijos, no puede saber el dolor que se siente ver que un hijo, de alguna manera u otra, está desobedeciéndolo. Y eso me hace traspolar de alguna manera u otra a lo que pudo sentir Dios en su corazón en aquel momento cuando Adán y Eva cometieron la primera desobediencia de la raza humana. E introdujeron así esa contaminación espiritual en la raza humana, la que hace precisamente que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, terminemos siendo personas desobedientes a los padres, hijos contumaces en ocasiones, que simplemente damos más dolores de cabeza que alegría a nuestros padres. Y no estoy hablando obviamente de todos, pero si lo ponemos en una balanza, creo que son más los hijos que dan dolores de cabeza la mayor parte del tiempo que los que de alguna manera u otra son o demuestran obediencia. Muchos son los memes que nosotros encontramos en las redes sociales o los videos son incluso sobre las madres y el poder de la chancleta o de la correa. Son muchos los que encontramos, obviamente en estos días donde se acerca el Día de las Madres o está el día celebramos el Día de las Madres, por supuesto que los algoritmos los lanzan de forma más repetida. Y ese poder de la chancleta es un poder que, por las historias que algunos de mis hermanos en Cristo que están aquí hoy me han contado, no voy a mencionar a ninguno, probaron en distintas dosis y formas. Porque a veces la chancleta se convertía, no era una chancla como tal, sino en un sueco de esos que venía. Carlos dice, ay, se me está cayendo aquí la cédula, pero aquellos que son medio contemporáneos conmigo en nuestra edad infantil o juvenil de adolescencia, había unas sandalias que eran, la suela era de madera. ¿Quién se acuerda de eso? Toda de madera. Bueno, no, la parte de arriba no era de madera, pero era toda de madera. ¿Vos no la conociste? Carlos dice, gracias a Dios que mami no pasó por ahí, por esa zapatería. Y por eso digo que hubo muchas formas y dosis de ese poder de la chancleta. Y creo que la más risible de las formas en que estas personas probaron eso, ese poder de corrección materno, era aquella madre que corregía en monosílaba. Y libre Dios que fuera medio tartamuda. Te dije que no te portarás mal, mal, mal. Y se quedaba ahí, le daba como tartamudez en la última. ¿Ah? Hoy en día nos reímos, pero en aquellos tiempos no. Sin embargo, a pesar de eso, muchos de los hombres y mujeres que hoy están sobre los 30 años, concordaremos en que aquellas dosis de chancla le fueron necesarias. Amén. ¿Habrá un hijo como Enio, no sé, que se ocurre, o sea, diga que no eran necesarias? ¿No? Todavía le hacen falta, hermana Daisy. Amén, dice la hermana Daisy, todavía le hacen falta. Y fueron necesarias porque eso los convirtieron o nos convirtieron en el hombre o la mujer que somos hoy en día. Y eso tal vez nos debería hablar un poco a nosotros, a los que somos padres en este tiempo, y sobre todo los padres que tienen hijos pequeños en este tiempo, lo tan necesaria que es la corrección. Y no esa corrección tan políticamente correcta que se ha popularizado en este tiempo, sino la corrección que es capaz de disciplinar con amor. No de maltratar, porque el maltrato nunca ayuda a nadie. Al contrario, el maltrato lo que hace es acentuar las conductas que queremos eliminar. Cuando nosotros maltratamos, no estamos corrigiendo, estamos enquistando, estamos introduciendo más, estamos hundiendo más aquella desobediencia en el corazón del muchacho o del adolescente. Pero nuestra reflexión de hoy es en cuanto a lo que es ese excelente regalo de nosotros los hijos para las madres. Porque así como circulan en las redes sociales ese tipo de memes o de videos con respecto a la forma de corrección de algunas madres en el pasado, en épocas un poco más pasadas o en décadas pasadas, también circulan algunas parodias humorísticas donde las madres de hoy en día dicen: yo no quiero que me salgan con un regalo, un portarretrato hecho de macarrones o una tarjeta hecha con marcadores. A mí que me den billete, a mí que me den plata. Yo lo que necesito es dinero. Amén. Aleluya. Déjese usar, pastor. Siga por ahí. Si le preguntamos a cualquier madre esta mañana, ¿cuál sería el regalo perfecto para ellas? Algunas tal vez, basándose en lo que acabo de decir, dirían: no sé, 300, 400, 500 dólares, de ahí para adelante me sirven y son buenos. Basándome en lo que acabo de decir, algunas tal vez tienen algo ya visto de antemano. Y de seguro algunas pensarían precisamente en aquello que les está haciendo falta en ese momento. Y aunque sí, probablemente haya muchas cosas materiales que las madres están necesitando hoy en este tiempo, sobre todo por la situación tan económicamente deprimida que hemos estado viviendo en los últimos años. El punto es que siempre toda persona, todo ser humano, mientras esté en esta tierra, va a estar necesitando algo material, y sobre todo en un mundo tan superficial como en el que tenemos en estos tiempos. Pero lamentablemente muchos hijos nos concentramos más en darle a las madres lo material que ellas esperan o lo que ellas necesitan tal vez. Y nos hemos olvidado de darle lo que más necesitan ellas. ¿A qué me refiero? El debido reconocimiento al esfuerzo que han dado al dar su vida por bendecir la nuestra. Dice Proverbios, y ahora sí vamos al texto bíblico, 31, versos 29 al 31. Leo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Aleluya. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Sabe? Hay tres cosas, mucho pudiéramos decir de este pasaje, pero hay tres cosas que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón resaltar en esta reflexión, en esta mañana. Y la primera la encontramos precisamente en el verso 29, cuando dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Aunque aquí en este texto, en esta porción específica, está hablando el marido de aquella madre, de aquella mujer, se pone en evidencia el cariño que toda la familia siente por aquella madre que ha entregado todo por ellos. Porque todo el capítulo 31 habla precisamente sobre las mujeres, sobre el rol y el papel que cumplen las mujeres en la familia. Y dice, a partir del verso 10, el subtítulo de nuestras Biblias, elogio de la mujer virtuosa. Y da una serie de características ahí de lo que debe ser una mujer para ser considerada virtuosa. Y básicamente, a lo que se refiere es a una mujer que ha entregado su vida para bendecir a su familia. Y que la ha entregado no solamente de forma, digamos, en trabajo doméstico. No, va más allá de eso, porque habla de un trabajo que es espiritual. Porque habla de atender las necesidades espirituales de su familia. Y repito, aunque aquí en este texto, en el verso 29 del capítulo 31 de Proverbios, el escritor, habla, es el marido de la mujer. Básicamente está hablando en nombre de toda la familia. Porque el verso 28 nos dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Y aquí entonces es donde entran las palabras del hombre. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Este marido, este esposo reconoce que hay muchas mujeres en el pueblo que hacen el bien. No está menospreciando a ninguna otra. Pero para él, obviamente para él y para su familia, ella es la mejor. Estas palabras tan sencillas deberían escucharse en nuestros hogares todos los días. Los hijos diciéndosela a las madres. Pero aquí hay un detalle. Tenemos que aprender a estimular desde lo que es verdadero y desde lo que es correcto. No usar palabras cliché, palabras trilladas, expresiones tal vez vacías. Decir a mamá, ¿por qué tú eres especial? ¿Por qué ella es especial? Cuando damos las gracias, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué, de qué estoy agradecido de ti, mamá? Cuando una madre ha entregado su vida por bendecir de manera espiritual a sus hijos, los hijos debemos recompensar eso, expresar ese agradecimiento, porque eso es un regalo, un estímulo para las madres. Y no es algo que solamente debemos hacer el Día de las Madres, o un día especial, el día de su cumpleaños, o en Navidad, o en Año Nuevo. Es algo que deberíamos hacer todos los días, y ese es el más excelente regalo que podemos darle a cualquier madre en este tiempo. El escritor dice, muchas mujeres hicieron el bien. Así que el punto es entender cuál es el bien que nuestra madre o que mamá hizo por nosotros. Lo segundo que quiero resaltar en esta reflexión es en el verso 30, cuando el escritor dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Básicamente lo que el escritor dice es que sin intentar menospreciar la gracia y la hermosura que toda mujer desea tener y mantener a lo largo de su vida, no importa la edad que tenga mamá, puede tener 70, 80 años, ella siempre va a querer verse hermosa. Ella siempre va a querer verse linda y preciosa. No importa la edad que tenga una madre, no importa cuántos, tal vez, kilos de peso haya ganado. Ella siempre va a procurar verse hermosa. Pero, repito, sin menosprecio de eso, sin menosprecio de esa hermosura y de esa gracia, de esa belleza, porque la palabra gracias habla con respecto a eso, el ser agraciada el tener una buena presencia, sin importar lo agradable que pueda ser la gracia, lo bien vista que puede ser la hermosura, lo atractiva que pueda ser una hermosura, que toda mujer desea, repito, de la cual los hombres, vamos a ser honestos, la hermosura de la mujer, nosotros los hombres la disfrutamos muchísimo. El énfasis del escritor aquí deja de lado eso, que repito, es tal vez agradable a parar los ojos. Y su énfasis es que lo único que hace que de verdad una mujer reciba elogios, reciba alabanzas, que sea alabada una mujer, es porque aprende a tener temor de Dios. A eso es lo que apunta el escritor aquí. Si una madre quiere en realidad ser alabada por sus hijos, debe aprender a tener temor de Dios. Corregir a su familia, a sus hijos, y por qué no, aunque no nos guste, a los esposos. Porque dicen que el hijo más rebelde que tiene toda esposa, toda madre, es el hijo de su suegra. Muchas dijeron, ajá, sí. Ese es el hijo más rebelde que tiene Jerica, ¿verdad? Dice Aida, ¿cómo va a ser? Los hijos únicos ahí, aquí ahorita se ponen con el cuello hinchado. Lo que pasa es que las esposas no pueden castigar al esposo como ellas quisieran. Porque más de una quisiera agarrarlo con correa. Amén. Pero usted, mamá, esposa, si quieres ser alabada por tu esposo, por tus hijos, aprende a tener temor de Dios. Porque cuando tú tienes temor de Dios, tú sabes, Dios te va a dar, el Espíritu Santo te va a dar la sabiduría para corregir a tus hijos. Y a tu esposo también. Vas a poder decirle las cosas a tu esposo y que tu esposo las entienda y acepte incluso la corrección. ¿Sabes más? Más aún, vas a tener la capacidad de saber cuándo quedar callada. Porque sí, en ocasiones, aunque creas que no es posible, habrá ocasiones que vas a poder corregir mejor cuando te quedas en silencio. Y eso es algo que a veces algunas madres no han aprendido a hacer. Esperar el momento correcto para corregir. Y eso lo produce precisamente el temor de Dios. Y no estoy diciendo que haya aquí madres o mujeres que no tengan temor de Dios. No. Al contrario, reconozco aquí muchas mujeres que tienen un temor de Dios impresionante. Y no porque lo pueda decir yo, porque lo dicen sus hijos, su familia. Porque han sabido educar y corregir. Que esa familia, que esos hijos, incluso que ese cónyuge tal vez tenga algunas cosas que reprochar, seguro que sí, porque todos somos humanos. Todos somos imperfectos. Pero aquí lo que el escritor dice es que, sin menospreciar el engaño que puede tener la gracia y la hermosura, la alabanza que en realidad toda mujer, toda madre desea, la va a obtener solamente si aprende a tener temor de Dios en su corazón. Lo tercero que quiero rescatar, lo encontramos en el verso 31. Dice el escritor, dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Este texto es crucial por el que el escritor pide dos cosas importantes. Primero, que se le dé a toda madre del fruto de sus manos. Es decir, que se le dé el reconocimiento que ella merece. Y tal como decía hace un momento, no solo un día como hoy, el día de la madre, o el día de su cumpleaños, o el día de Navidad, Año Nuevo, no solamente en esos momentos especiales del año, sino cada vez que se pueda.
darle el reconocimiento que ella merece, darle del fruto de sus manos, darle de todo lo que ella ha sembrado en nosotros, darle de eso. Tal vez haya madres, porque no podemos decir lo contrario, no podemos tapar el sol con un dedo. Tal vez, como decía mi padre, algunas madres pueden ser, aún incluso puede ser que haya madres de vinagre, decía él. Madres ácidas, corrosivas, tóxicas, usando un término más moderno. Pero aunque sea una madre corrosiva, tóxica, de vinagre, como decía papá, madre es madre. Es la persona que Dios usó para traerte a este mundo. Y tal vez haya algunos aquí que tienen cierto resentimiento porque en algún momento sufrieron distintas formas de abandono por parte de sus madres. Tal vez recibieron maltrato excesivo de sus madres. Pero sabe, debemos aprender también a perdonar. Porque a veces somos los hijos los que podemos llevar a un padre, a una madre, al lugar de tener temor de Dios. Si tú fuiste el que primero llegó a los pies del Señor, antes que tus padres, antes que tu mamá, antes que tu papá, tú eres el medio por el cual tu familia, tus padres pueden llegar a conocer la salvación. Y el primer paso para que tus padres puedan llegar a eso es precisamente perdonarles, acercarte a ellos, tratar de alguna manera u otra, pedir al Señor la dirección para sanar esa parte de tu vida. Porque mientras tú no sanes eso, tú no vas a poder ser un buen padre o una buena madre. Toda relación rota crea relaciones rotas. No podemos pretender que una herramienta dañada haga un buen trabajo. Digamos que un martillo tiene su cabo que está fisurado, que está quebrado. Ese martillo no va a poder servir para clavar algo o para golpear algo. El martillo primero debe ser reparado. Un destornillador dañado no puede aflojar o apretar ningún tornillo. Y a veces nosotros hemos sido así en nuestra familia. Continuamos dañados, continuamos averiados y queremos pretender ser instrumentos de sanidad para nuestra familia. Y eso no va a funcionar nunca. Debemos aprender a dar del fruto de las manos a nuestras madres. Y lo segundo que el escritor podemos rescatar aquí, lo segundo que el escritor pide es en la segunda parte de Proverbios 31:31, cuando dice que se le exalte en lugares públicos, cuando él dice y alábenla en las puertas sus hechos. Exaltar a esta mujer, a esta madre en lugares públicos desde el contexto de lo que implica en el en la escritura o en la Biblia, en aquellos tiempos, tenemos que entender que en las puertas de las ciudades solían ser centros poblados que tenían una muralla alrededor. Era la forma como las ciudades se protegían. Por las noches, las puertas de las ciudades se cerraban y había vigilantes siempre ahí, siempre ahí. Si llegaba un viajero nocturno que no solían llegar, estos vigilantes se cercioraban de que no fuera un agresor, un delincuente, y entonces abrían las puertas y lo dejaban pasar. Pero durante el día esas puertas estaban abiertas y habían soldados o habían guardias que las vigilaban. Pero aparte de haber guardias que vigilaban esas puertas, también habían en las puertas de las ciudades, se solían congregar hombres y personas importantes de la ciudad. Solían estar en ciertas horas del día los gobernantes, los jueces, para enterarse de lo que sucedía en la ciudad. No había redes sociales ni periódicos, entonces se reunían ahí para estar al día de lo que acontecía en la ciudad. Habían también hombres ricos que hacían negocios, y por sobre todas las cosas habían ancianos, gente que estaba dispuesta, los ancianos del pueblo, de la ciudad, estaban dispuestas a aconsejar a las personas más jóvenes. Esas eran las personas que estaban ahí. Y cuando había que dar un reconocimiento a alguien, a una persona, se hacía en la puerta de la ciudad por lo general. ¿Por qué? Porque allí era donde había la mayor cantidad de personas. Y era el lugar donde sucedía, donde estaba el movimiento público en gran escala, vamos a decirlo así, en las ciudades de aquel momento. Pero algo que no se solía hacer en las puertas de la ciudad era alabar a las mujeres. Era algo que no se hacía. En la cultura oriental no se solía hacer eso. De hecho, las mujeres pocas veces eran alabadas en público. Se daba por sentado que cuál era el rol de la mujer, que era dar a luz, tener hijos, cuidar su casa, criar los hijos. Se tenía por sentado eso. Y a veces, cuando hay mujeres que leen la Biblia y lo leen desde una posición sesgada, ven en el texto bíblico mucho machismo, si se quiere. Pero no es machismo lo que encontramos ahí. Encontramos restos de lo que era esa cultura oriental. Y si hubo una idiosincrasia que levantó a la mujer, fue precisamente la cultura que enseñó Dios al pueblo de Israel sobre el respeto a la mujer. Eso que nosotros vemos en ocasiones en la cultura oriental, de Medio Oriente, perdón, las mujeres que forman parte de ese movimiento de esos países islámicos donde la mujer está vestida de negro todo el tiempo, de pies a cabeza, que solamente se le ve los ojos y las manos, no se le puede ver más nada del cuerpo. Ese trato tan, digamos, denigrante hacia la mujer, en el texto bíblico no lo encontramos. Nosotros encontramos que Dios más bien ordenó darle a la mujer el reconocimiento que ella merece. Y es lo que el escritor bíblico aquí nos está diciendo. Alaben a esa madre que ha sido un referente espiritual para su familia. Alábenla en la puerta. Pero no por el simple hecho de ser madre o de ser mujer. No, alábenla en las puertas por sus hechos, por lo que hizo, por lo que ha hecho, por lo que hace. Pero no simplemente ya después de muerta, porque ese excelente regalo para las madres es alabarla por lo que ha hecho mientras ella te pueda escuchar. Y puede entender, puede discernir, puede saber lo que tú sientes por ella. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Pero como decía hace un momento, no con palabras genéricas, vacías, o expresiones trilladas o clichés. Hoy quiero que alabemos la labor de nuestras madres. Pero como dice este texto, por sus hechos. Así que, ¿qué hijo quiere hoy alabar a su mamá por lo que ha hecho? Carlos, hey, aquí no hay nada ensayado, ¿ok? Porque tuve la intención en algún momento de decirle a algunos que ¿qué querían decir a su mamá? ¿Ah? ¿Dónde está la mamá? ¿Llamamos a la mamá aquí? Él me está diciendo que pase la mamá y la esposa. Pero es que es a la mamá, no es... No es entonces tendría que ser el hijo, Aidan. A su mamá. Hermana Maribel, venga acá, por favor. Pero que venga desarmada, ¿verdad?
Sí. Gracias a Dios, Cristo la desarmó.
Ya Cristo la desarmó. La podemos alabar por eso, ¿verdad? Ok. ¿Por qué alabarías tú a tu mamá el día de hoy?
Desde que yo recuerdo de niño, siempre fue un apoyo. Hoy doy gracias a Dios porque en todo momento, a pesar de los errores que pude haber cometido, por malas decisiones que pude tomar, siempre me apoyaste, siempre estuviste allí para poder impulsarme a ser el hombre que hoy soy, el padre que hoy soy, el esposo que hoy soy. Y estoy muy agradecido por la fortaleza que siempre me has transmitido y me has enseñado. Hemos pasado situaciones difíciles, pero gracias a Dios nos tiene en pie y hoy te alabo. Hoy te doy gracias en público y doy gracias a Dios por la mamá que me permitió conocer, tener y disfrutar.
Gracias, Señor. Ay, qué tierno. ¿Habrá otro hijo que tenga su mamá aquí? Yorfi.
Bien, mamá, doy gracias a Dios por tu vida, doy gracias a Dios por tu paciencia, doy gracias a Dios por tu esmero, por tu entrega, por aun cuando he sido desagradecido, siempre has sido constante, has sido especial, has tenido mucha paciencia para escucharme, aun cuando he callado, aun cuando he estado enojado, siempre ha habido esa similitud en ti y siempre me has expresado amor, cariño, me has expresado apoyo. Aun cuando no he contado cosas, te das cuenta cuando estoy triste, cuando estoy alegre, cuando necesito un abrazo, cuando necesito una palabra de aliento, y siempre has estado allí. Agradezco a Dios por tu vida, te quiero mucho, eres muy especial y muy valiosa para mí, para la familia. Feliz cumpleaños y feliz Día de las Madres.
Gracias. Está cumpliendo años. Está cumpliendo años. ¿Habrá otra persona? Ru. Señora mamá de Ru.
Primero le doy gracias a Dios porque una de las primeras cosas que hiciste por mí fue desearme. Y eso no muchas madres lo quieren porque a veces las madres quieren ser madres pero no saben por qué. Y desde el primer momento supiste por qué querías ser madre. Tal vez no esperaste tener esta hija, como a veces siempre les digo, tanto a ti como a papi, pero sé que si Dios me permitió tenerte como madre y a ti tenerme como tu hija, es porque es propósito de Él. Y simplemente le doy gracias a Dios por eso. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, Carmen. Y usted, señora, no es mi madre, pero te quiero como una madre, te amo como una madre. Eres prácticamente de nuestra familia y a pesar de que tus hijos no están aquí, te hemos hecho parte de nuestra familia y desde hace muchos años, así es como te tenemos, eres muy especial. No solamente por estar para mí, no solamente, sino porque sé que eres una madre excelente, tal vez cometes errores como cualquier otra madre, pero aún así, lo mismo que le dije a mami, es un propósito de Dios que estés en mi vida y poder decir que realmente te veo como una segunda mamá para mí.
Naibelín, Viene con su mamá también.
Madre hermosa, hoy quiero honrarte, primeramente a Dios, por permitirme tener la madre que me ha dado. Has sido una mujer esforzada, valiente, que tú en tus 78 años que tienes, tienes un vigor que solamente Dios te lo ha dado. Has sido madre de multitudes. Y hoy quiero honrarte diciéndote gracias.
Bueno, hermano, ella es mi mamá. No nos parecemos, ¿verdad? Somos igualitas. Yo le di gracias a Dios, a mami, porque Dios ha sido muy bueno con nosotras. Porque muy pocas veces, bueno, y ella lo sabe, y esta mañana también lo estaba diciendo, yo soy una persona de muy pocos abrazos, pero el Señor me ha estado moldeando en ese aspecto para abrazar un poco más. Y a ellos, como mis padres, no solamente a mami, sino a papi, poder ser más eso, más abrazar, más en ese entorno. Y lamentablemente me lo tuvo que enseñar el tener que irme de aquí a vivir en otra parte. Por eso es que cuando el pastor decía hoy que si había un motivo por qué darle gracias a su madre, o sea, hágalo no con palabras genéricas, hágalo de verdad, de corazón. Y a mí me tocó de esta manera porque yo sí amo a mi madre, siempre la he amado porque mi mamá siempre ha sido esforzada, ha sido una mujer valiente, ha sido una mujer de valores, tanto ella como mi tía, porque no solo mi mamá, sino mi tía también es como mi madre. Las dos son mis madres, son las cosas o las personas que yo más quiero. Y de verdad que agradezco mucho a Dios por ellas, por lo que Dios ha hecho en ellas y por lo que está haciendo con todos nosotros, de poder llegar y poder abrazarlos, besarlos. Lo aprendí de la peor manera, cuando los tenía, como dice uno, cuando uno los tiene cerca, no procura, sino que uno dice, ay, los tengo allí, y no, ay, bueno, están allí, pero no los vamos a tener todo el tiempo, y por eso es que es día, por eso es que la palabra de Dios dice que debajo de la tierra hay tiempo para todo, para abrazar, para llorar, para alegrarnos, para todos, y debemos de hacerlo así y no perder el tiempo. Y gracias, mami, porque has sido una mujer muy esforzada y valiente.
Ahora bien, quiero dar la oportunidad, si hay algún hijo acá o hija que haya perdido a su mamá, que ya su mamá no esté aquí, ya haya partido con el Señor, y que hoy pueda alabar en la puerta de la ciudad a su mamá, Ana María. Recuerde que se lo está diciendo como si estuviera ella aquí, como si la estuviera viendo. Okay. ¿Qué le diría si estuviera ella aquí presente?
Bueno, le doy gracias al Señor por la oportunidad, porque siempre ha sido bueno, porque a pesar de todo, como dice, todas las madres queremos dar siempre lo mejor. De repente mi mamá, con sus virtudes y defectos como todo, pero también dio algo grandioso. Mami, te quiero mucho. Gracias. Mami. Gracias, mami. Gracias, ¿dónde estás? Gracias. Es fuerte este proceso, pero siempre el Señor nos da la fortaleza. Y bueno, a todas las madres en este día, siempre voy a decir que lo más importante como madre para mí personalmente no es lo material, para mí es lo espiritual, y que nosotros como madres nos encarguemos de dar, o sea, el tiempo a nuestros hijos para que ellos sepan que aquí en esta casa, que aquí en este hogar es que se aprenden los valores, es que aprenden también los hijos que primero buscar a Dios, después viene lo demás. Y eso es lo más importante para mí, que los hijos nos valoren con mucho respeto, amor, obediencia, y que lo que nosotros aquí, a través de los pastores, que Dios los usa como instrumento de bendición, podamos aplicarlo día a día con nuestros hijos para que lo hagan bien. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.
¿Habrá otra persona que ya su mami no esté, pero que pueda decirle algo? Algo que en realidad provenga de una alabanza que tenga hacia ella, aunque ya no está. Recuerda, Arbeli, que se lo está diciendo a ella en persona, como si estuviera aquí.
Mam, agradezco a Dios por tu vida. Agradezco a Dios porque tuve el privilegio de tenerte, de disfrutarte, de tantas cosas, mamá. Vieja, te amo. Y doy gracias a Dios porque tuve el privilegio también de decírselo, no una ni dos veces, muchas veces. Aprendí mucho de ti. Me enseñaste mucho, grandes cosas, me enseñaste valores, respeto por los demás. Me enseñaste que existía un Dios maravilloso. Y agradezco a Dios por tu vida, por los años que Dios me la regaló, que fueron muchos. Gracias mamá, te amo. Dios les bendiga, feliz día a todas. Dios las guarde y que Dios siga dando sabiduría a cada una de nosotras para seguir guiando a estos muchachitos que no son nada fáciles. Dios les bendiga.
Arbeli no se pudo ir sin el limazo, ¿verdad? ¿Habrá otra persona? Quisiera, si fuera posible, un caballero. Si no, quisiera por lo menos a otra persona más, que su mami ya no esté, su mamá ya no esté con nosotros, y que pueda alabar a su mamá por sus hechos, como dice el texto, por lo que fue. Como no hay ningún caballero, asumo entonces que todos los caballeros tienen su mamá viva. Quiero pedirle a mi esposa que ella hable de su mamá. Su mamá partió hace, ¿qué? 13 años.
Doy gracias a Dios por la mujer que fuiste, por lo que me enseñaste, por los valores, por ser siempre una madre que me bendecía siempre, que nunca salió de su boca una maldición, un decir mal para nosotros, que siempre anheló que pudiésemos salir hacia adelante, que siempre, aunque no era una mujer cristiana desde nacimiento, siempre me enseñó la virtud de una doncella, la virtud de poder rendirme ante un Dios, la virtud de ser hija, de ser esposa, de ser hermana. Gracias, porque todo ello lo aprendí de ella. Y le doy gracias al Señor, aun por el tiempo que me permitió poderle tener. Y quizás no fui la hija perfecta, errores, quizás algunas veces malcriadeces, pero siempre con su paciencia y con su amor extendiéndose a mi vida. Yo le doy gracias en todos estos años que ya no está, pero lo que más alegría y gozo me da es saber que está en ese lugar hermoso, en ese lugar de paz, en ese lugar como dice la palabra. Gracias, mami. Gracias por tu amor a mi vida.
Gloria al Señor. Una vez dicho todo esto,
Yo quiero pedir entonces, por favor, a las madres que pasen por un momento al frente. Queremos, como iglesia, orar por ustedes. Queremos bendecirles. Exactamente en esa posición, mirando a la iglesia, mirando a sus hijos. Vamos a hacer algo, como son muchas, las más chiquitas al frente. Las más chiquitas, no la de menor edad. Las, por favor, ustedes acérquense más acá al frente. Yo quisiera no tener yo esta oración. ¿Habrá un hijo que quiera bendecir a todas estas madres en esta mañana? No hay ninguno. No, usted es madre. Usted se queda ahí. Usted, bendígala, pues. Pase por aquí.
Padre amado, buen Dios, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás aquí en este lugar, papá. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por cada mujer que le permitiste, Señor, ser mamá. Gracias, Señor, porque sé, Padre, que tú les has dado, Señor, la sabiduría, Padre, para cómo criarnos, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias, Padre, porque en todo, Padre, sé que tú has estado ahí con ella, escuchando cada oración, escuchando cada clamor, escuchando, Padre, su voz, su súplica, Señor. Te doy gracias porque sé que más de una que está en este lugar, Padre, clama de rodillas, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, por sus hijos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú bendiciéndola, Señor, de una manera especial. Que tu unción fresca, Padre, esté sobre sus cabezas, Señor. Que cada día, Padre, que cada decisión, Señor, que ellas vayan a tomar, Padre, todo sea dirigido por ti. Que sea tu temor en sus corazones, Señor. Yo las bendigo en esta hora. Todo aquello, Padre, que se quiera levantar en su contra, para que eso que tú has dado en sus corazones, Señor, sea quitado, Padre, queda quebrantado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos y lo echamos fuera por el poder de la palabra en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ese privilegio hermoso. Te doy gracias, Rey de Gloria, Señor, porque en medio de todas esas situaciones fuertes que ellas han atravesado, Señor, sé que tú has estado allí. Tú has proveído de esa paz, tú has proveído de esa sabiduría, de ese gozo, Padre. Y te doy muchas gracias por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Los hijos, por favor, demos un aplauso, pero de pie. Este es un día de sorpresas, ¿ok? Hay una serenata póstuma que Daniel me dijo que su papá ya partió con el Señor. ¿Hace cuánto tiempo?
En el 2023.
23, dos años, ¿ok? ¿Va a cumplir dos o ya los cumplió? Ya los cumplió, ¿ok? Entonces hay una serenata póstuma. Aquí vamos a lanzar el audio de esta forma.
Canción para las madres. Feliz Día de las Madres en este día. Mujeres que pueden dejar hasta el alma por su condición. Nos traen alegría, nos brindan cariño, nos llenan de amor. Aunque seamos malos, nos llevan muy dentro de su corazón. Y que por nosotros tienen que sufrir penas y dolor. Son las que nos llevan dentro de su vientre con gran emoción. Nos traen al mundo en sus tiernos brazos, nos brindan calor. Su amor es tan tierno, desinteresado y sin condición. Y que por nosotros tienen que sufrir penas y dolor. Y esa es la madre, la que ha sufrido tanto y tanto por nosotros. La que clamando al cielo eleva su voz para que Dios nos guarde de todo mal. Y esa es la madre, aunque ha perdido la textura de sus manos, aunque su frente llena de arrugas esté, su corazón es más tierno que una flor. Mujeres que pueden dejar hasta el alma por su condición, nos traen alegría, nos brindan cariño, nos llenan de amor. Que seamos malos nos lleva muy dentro de su corazón, y que por nosotros tienen que sufrir penas y dolor. Son las que nos llevan dentro de su vientre con gran emoción, nos traen al mundo con sus tiernos brazos, nos brindan calor. Su amor es tan tierno, desinteresado y sin condición, y que por nosotros tienen que sufrir penas y dolor. Y esa es la madre, la que ha sufrido tanto y tanto por nosotros, la que clamando al cielo eleva su voz, para que Dios nos guarde de todo mal. Y esa es la madre, aunque ha perdido la textura de sus manos, aunque su frente llena de arrugas esté, su corazón es más tierno que una flor.
Creo que la canción, no, yo no la sabía, yo no la conocía, pero creo que la canción es acorde a lo que hoy Papá Dios nos habló. Y aunque muchas madres aquí no tienen esa arruga en la frente de la que Eduardo hace referencia, y yo solamente quiero utilizar el día de hoy y esta ocasión, no solamente para bendecirles, sino para recordarles que el privilegio de ser madre no se lo dio el hecho que pudieran tener un hijo. El privilegio de ser madre se los dio el hecho de que Dios en su misericordia les permitió ser madre. Porque muchas mujeres desean poder tener hijos. ¿Ok? Y como dice Eduardo en la canción, importa que sea, que algunos sean muy desobedientes, hijo de tigre nace rayado. ¿Ok? De alguien lo sacó. Y está entre usted y el que lo engendró. Entonces, hoy le felicitamos. Quiero pedirle por favor a los hijos que quedan allá de este otro lado, vamos a darle un aplauso mientras le regalamos un pequeño presente. Dios me les bendiga mucho. Dios me les guarde, Dios me les cuide, y sobre todas las cosas les dé sabiduría para poder educar y criar a sus hijos. Dios les bendiga mucho. Cuando reciben su presentico pueden tomar su lugar. Gloria al Señor. Muchas felicidades para todas, como acabo de decir, que el Dios de los cielos les abra las ventanas de sus cielos y que les regale mucho más de lo que en su corazón ustedes puedan desear. Y oro al Señor en esta mañana para que sus hijos puedan recordar cada día, alabarles por lo que a ustedes han hecho, pero a ustedes, madres, les impongo, es la palabra que quiero utilizar, les recuerdo el deber que ustedes tienen de, como dice nuestro texto de Proverbios 31, temer a Jehová, tener temor de Dios cada día de su vida. Dios me les bendiga mucho. Ya para concluir en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra iglesia de niños. El mismo día sábado a las 10:30 de la mañana tendremos nuestra actividad para jóvenes, dedicada a los jóvenes.
Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, este servicio que ya estamos próximos a concluir. Oramos entonces al Señor para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, por cada mujer, por cada madre, oh Dios, que tú permitiste estar entre nosotros en esta mañana. Les bendecimos con toda bendición espiritual y creemos, Padre, que los cielos serán abiertos a favor de cada una de ellas y que tú les sorprenderás el día de hoy, Señor, con bendiciones que no esperaban por completo y que tú, Padre, les enseñarás a vivir en el temor y en el temblor tuyo, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, sus vidas puedan ser cada día de ejemplo, Señor. Aún incluso aquellas madres que son ancianas, que puedan ser de ejemplo, Señor, y de consejo para las más jóvenes, así como dice tu palabra. Y que en el nombre de Jesús, Señor, tu mano siempre les bendiga, les guarde, les cuide y les proteja. En el nombre de Jesús, llévanos en paz y en bendición hacia nuestros hogares. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente, Señor. Y en cada agasajo que se haga en honor a las madres en este día, Señor, y que el cual nosotros estemos presentes, cada uno de tus hijos esté presente, Señor, la paz tuya, Señor, será la que reine y gobierne. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida. Muchas ricas bendiciones. Feliz día a las madres. Bendiciones.